Claro, cuando se sintona.
Bien. Bueno, vamos a seguir con la segunda parte del trabajo de la mañana de hoy. Tenemos el gusto, el placer enorme de contar con la presencia del señor presidente electo. Y está en viaje, también nos acaban de anunciar, el señor vicepresidente electo, así que en algunos minutos más Danilo va a estar con nosotros. Como decíamos al principio, luego del Consejo de Ministros, vamos a hacer una presentación de un tema que es poco conocido por la gente, sobre el que existen muchos mitos, algunos pensamientos imaginativos y poco conocimiento real de lo que son las casas presidenciales, que pertenecen a todos los uruguayos, como este establecimiento. Las casas presidenciales, no vamos a hacer un raconto de cómo fueron adquiridas, cómo se han recibido a través de un legado, sino vamos a hablar de el trabajo que hay que hacer en ellas, la gestión que hay que realizar en las casas presidenciales, el costo de mantenimiento de todo esto y, en especial, el aprovechamiento de una de ellas, que es este establecimiento Anchorena, de producción muy importante, que va a permitir, ya está permitiendo, invertir dineros para mejorar la tecnología y ponerlo como un establecimiento de punta, de vanguardia, que hace ganadería, vacuna, ovina, que hace agricultura, que hace lechería, todo al mismo tiempo, que tiene el parque para esparcimiento de los turistas o de las personas que lo quieren visitar, y que al mismo tiempo esa producción permitiera mantener las casas presidenciales sin recurrir a los dineros públicos, de forma tal que estos se puedan destinar para otro objetivo y no el mantenimiento de las casas presidenciales. Entonces vamos a hacer esta presentación que creemos que es bien interesante, bien importante, y yo le pediría al general Pintos, el jefe de la Casa Militar, que comenzara la presentación de la misma.
Bueno, la presentación básicamente se va a dividir en tres o cuatro oradores que vamos a hacer, quien está hablando en estos momentos. Posteriormente va a hablar el jefe del establecimiento, el teniente coronel Baruso, el ingeniero Brancato, para finalizar con la arquitecta Eneida de León. Básicamente yo les voy a hablar de unas generalidades sobre las dependencias de presidencia que administra la Casa Militar, las actividades que involucran estas dependencias y lo que es el proyecto de autosustentamiento. Después el comandante Baruso y el ingeniero Brancato van a hablar específicamente sobre el parque y la arquitecta de León sobre las obras realizadas y en ejecución. Las dependencias de presidencia conocidas por todos son la Torre Ejecutiva, el edificio José Artigas, el Mausoleo y la Plaza Independencia y las residencias presidenciales de Suárez, Punta del Este y el establecimiento presidencial de Anchorena. La Torre Ejecutiva, hoy por hoy, de reciente inauguración, no genera mayores gastos de mantenimiento, simplemente gastos de funcionamiento. El edificio José Artigas, además de los gastos de funcionamiento que requiere para funcionar propiamente dicha, requiere gastos, tiene actividad, que se realicen actividades de mantenimiento permanentemente, básicamente por ser un edificio de muchos años de construido. El mausoleo y la Plaza Independencia también requieren de gastos de mantenimiento. En el mausoleo particularmente se tuvo que colocar la red de seguridad por diferentes problemas que se habían presentado, particularmente en horas de la noche y que habían afectado la seguridad de la población. En la residencia de Suárez, que requiere gastos de actividades de funcionamiento, requiere actividades de mantenimiento de edificios, de mantenimiento de parques, particularmente se realizaron una serie de obras en el último periodo que incluyen la construcción de lo que es la sala de prensa, la adecuación y de las oficinas administrativas, la remodelación del baño en la residencia principal, y requiere un mantenimiento constante, particularmente en la parte de jardines. La residencia de Punta del Este, que también, más allá de las actividades de funcionamiento, mantenimiento que mencionaba, se encararon obras importantes, como fue, se le cambió todo el techo a la construcción, se remodeló un baño y otras actividades de mantenimiento, como son humedades, filtraciones, problemas eléctricos. Y llegamos al establecimiento presidencial de Anchorena, que tiene una particularidad. Básicamente, para la interpretación de esta presentación, lo vamos a dividir en el edificio principal o el palacio, el edificio auxiliar, palacio chico u hotelito, el parque nacional en sí. Vamos a hablar del EPA, del muelle, perdón, del establecimiento, de la torre Gaboto y del área productiva. Para tocar estos temas, brevemente le voy a leer unos pasajes de lo que establece el legado de Aarón de Anchorena. Dice allí: leo al Estado con destino a fundar un parque nacional que desearía que se llamara Parque Nacional Anchorena. El parque actual, así como su edificio y plantaciones, deseo que se conserve en su estado actual a fin de transmitirlo a generaciones venideras. Si el Estado lo juzgara convenientemente y hubiera de darle algún destino, solo podría hacerlo como residencia de los jefes de Estado. Si el Estado no cumpliera o simplemente dificultara el cumplimiento de mis disposiciones, le impongo la obligación de restituir lo recibido. En el desarrollo de la presentación les voy a explicar por qué extraje estas citas en particular. Esta también es una cita del legado, que establece que con el parque, edificio, plantaciones y demás mejoras que contiene, y las que en el futuro se incorporen, y con los muebles, colecciones, objetos que la adornen y cuyo mantenimiento sea necesario o conveniente para el mejor cumplimiento del legado. Fundamentalmente nos impone la obligación de mantener todas las obras que incluyen el establecimiento en el estado ideal. Eso requiere particularmente en lo que se refiere, en lo que mencionaba, en los edificios, en el edificio principal, en el palacio, en el edificio auxiliar y en el resto de las edificaciones, una inversión constante en el rubro mantenimiento. Después lo va a explicar la arquitecta de León con mayor profundidad, pero una de las obras importantes que se realizó en el palacio fue la instalación eléctrica, que por el estado que presentaba un gran riesgo de incendio. Y siempre tenemos que tener presente la última cita que leí, que si no se cumplen lo que establece el legado, el parque tiene que ser restituido a los albaceas o herederos de Aarón de Anchorena. Sí. El mantenimiento de la fauna, ¿sí? Y el mantenimiento de la flora forman parte de mantener el parque en el estado en que Aarón de Anchorena lo legó al Estado. La Torre Gaboto, denominada así porque según la historia dice que en ese lugar había una construcción llevada a cabo por Gaboto, es una de las obras más significativas de la zona y que en este periodo sufrió un proceso importante de restauración. Merced a un convenio con ANSEL, la torre fue prácticamente renovada, y quedando algún detalle menor para que quede en excelentes condiciones. Como decía, el legado, al ser destinado esto para como lugar de residencia de jefes de estados, exige unas determinadas medidas de control y seguridad. Una de las medidas es el control sobre el río San Juan. El parque tiene un muelle. El muelle no es un muelle público, es un muelle privado. Esta foto, que tiene muchos años, demuestra cómo que a la zona llegaban diferentes embarcaciones. Lo más normal que fueran de Argentina, pero tenían un acceso que no era controlado. El muelle es privado, reitero, la residencia presidencial exige medidas de seguridad y control que hacen que la utilización del muelle y la circulación por el río no sea libre. Y para finalizar, lo que es el proyecto de autosustentabilidad. El parque, como cualquier elemento de producción agropecuaria, genera recursos. La idea es incrementar la posibilidad del parque de generar recursos de manera de destinar esos recursos a la autosuficiencia propia, es decir, generar recursos para que el parque solo sea suficiente y se mantenga. Y en una instancia posterior, generar recursos para que el parque también atienda las necesidades fundamentalmente de las residencias presidenciales de Suárez y Punta del Este. Para entrar de lleno en lo que es el funcionamiento del establecimiento, para que tomen cabal conciencia y conocimiento de cómo funciona el proyecto productivo, yo le doy la palabra ahora al teniente coronel Baruso.
Y para dar comienzo, igual antes de hacer todos los puntos que yo voy a desarrollar, me gustaría de repente hacer un recuerdo de la parte histórica, más bien para tener la idea de por qué nosotros hoy estamos haciendo uso de estas instalaciones. Bueno, Aarón de Anchorena era hijo de una familia muy acaudalada de la República Argentina y llega a estos lares alrededor de 1908. Después de haber sido educado, criado en Argentina y educado en Europa, entre Inglaterra y Francia. La madre, preocupada para que regresara a estos lugares, le adelanta parte de la herencia y adquiere este establecimiento, que en su momento llegaban casi a las 12.000 hectáreas, que fue el recorrido que ustedes hicieron desde la ruta 21 hasta el lugar. Son 10 kilómetros y estaban lindando por el río San Juan, hacia el norte, hacia el sur, San Pedro, Río de la Plata y lo que actualmente es la Ruta 21. En el transcurso de 1908, que fue cuando se estructuró la estancia, ya existía un casco, este establecimiento que estaba sobre las orillas del San Juan, hacia Ruta 21. El nombre de la estancia era San Miguel y funciona hoy, está habitable por un vecino. A partir de que él desarrolla entre 1908 y entre mediados del 30, es que hace el cambio de lo que nosotros decimos el casco de la estancia es donde nosotros estamos presentes, y la residencia con su parque es lo que es la residencia actual de descanso del presidente. Todas esas construcciones que nosotros las conocemos fueron hechas en ese periodo de tiempo, donde tuvo una cantidad de principalmente inmigrantes. Llegaron a trabajar en el establecimiento más de 300 personas, 100 exclusivamente para el parque. Para eso lo habían contratado a un ingeniero paisajista alemán, Hermann Bottrich, que en ese momento en el Río de la Plata, principalmente en Buenos Aires, era muy de moda la parte de parques o jardines de las residencias. Como les decía, en el 30, a mediados del 30, fracciona la mitad del predio de las 12.000 hectáreas. Acá hay un punto a destacar de Anchorena, porque nosotros lo tenemos como una persona muy acaudalada o un gran capitalista, pero por el otro lado, por el lado de la línea del abuelo materno, que por los castellanos, que se llamaba Barón Castellano, tenía un antecedente en la República Argentina, en la provincia de Santa Fe, hay un poblado que se llama Colonia Esperanza. Parecería que actuó de la misma forma que su abuelo. En esa zona de Colonia Esperanza trajeron inmigrantes, fraccionaron en pequeñas fracciones para los inmigrantes y se desarrolló hoy una colonia productora. Él en esas 6.000 hectáreas que fraccionó, las hizo por 40 hectáreas, fracciones de 40 hectáreas, y las ofreció a la venta, principalmente para sus ex empleados, en cómodas cuotas. De las cuotas, parecería que en esa época se plantó mucho lino en el Uruguay, y dio buenos réditos, y los inmigrantes en un par de años le terminaron de pagar esas fracciones. Y tuvo hasta la conducta de que no dejaba comprar a la misma persona más de dos fracciones, ni que hablar que no estuvieran linderas, ¿no? Bueno, ese es el antecedente de otra faceta de Anchorena que de repente no se conocía. Bueno, él fallece en 1965, y en el legado, que ya lo nombró el general, él hizo, parte de lo que dijo el general y dos cosas más, que fue una, que pidió para ser enterrado en el establecimiento, que hoy se encuentra al pie de la torre, el sepulcro de él. Y dos puntos más que no nombró el general, pero que creo que vale la pena. Una, que tenía que ser para el parque, como bien lo dijo, pero otra, tenía que tener actividades deportivas, podía ser con fines de actividades deportivas y culturales, dentro de que también se llevan a cabo y se cumplen esos puntos del legado de él. En el 65 falleció y los herederos impugnaron la herencia porque le querían cobrar el importe por la ley de herencia, y se dilucidó recién el problema 6 años después. O sea que entre 1965 y 1971 el establecimiento estuvo abandonado, vivía solamente una persona. Hay funcionarios de esa época acá que cuando se hizo cargo el Estado y por parte de los primeros blandengues que vinieron en el año 71, las chircas eran más grandes que nosotros y llegaban casi a la puerta de la casa principal. Digo, para tener en cuenta desde ese momento a la fecha lo que se ha recuperado. A partir de que toma primero la actividad de en el año 71, es el uso estatal por parte de esto. Bueno, creo que con esto los antecedentes históricos terminarían. A partir de que viene un destacamento militar acá en el año 71, como primer misión que tenemos dentro de los temas que vamos a desarrollar, es la misión de la administración del establecimiento, que lo básico es mantener lo que legó Anchorena y que está escrito por él. Y como segunda parte, después la vamos a ver, vamos a desarrollar más la primera parte. La parte personal, las instalaciones del parque, el sistema de producción agropecuaria, que ahí lo va a explicar mejor el ingeniero Brancato como asesor, ¿sí? El área forestal y del parque, el centro de visitantes, que es la parte que es de uso público, y por último, no menos importante, la parte financiera del establecimiento. Bueno, como primer punto, como bien dije, lo primero es dar cumplimiento a lo establecido por el legado. Y segundo punto que quedó establecido a partir del 2005 es tratar de intensificar la producción con los fines que ya se fue nombrado de tratar, que al día de hoy ya se logra el mantenimiento del parque, que no es poco costoso. Digo, pues son 400 hectáreas de parque con su mantenimiento, su replantación y su mantenimiento general que salen bastante dinero. Bueno, para hoy en el momento, porque a veces se piensa que es un parque nacional que de repente lo administra el Estado y que el Ejército y que tiene disponibilidad de personal. En el momento que nosotros, hago el detalle hasta tan elemental como ustedes pueden ver de las funciones que cumplen. ¿Por qué? Porque dice un establecimiento productivo que son 33 personas y se puede decir que es mucho. Pero para las funciones que cumple el establecimiento, creo que va a quedar a juicio de ustedes si es mucho o poco. Pero cumple funciones de descanso del lugar del presidente, tiene actividades turísticas y tiene actividades de producción y de mantenimiento. Resaltar porque en sí de mantenimiento y de producción son los números que están sobre la derecha. Todo lo demás, si bien son todas importantes, pero no están específicamente dedicadas al mantenimiento y la producción. Para suplir a veces la cantidad de personal para las actividades que uno ha encarado, yo anoté dos puntos que para mí son fundamentales. Primero, el perfeccionar a la gente cuando se encaró la parte de producción, adaptarla al sistema de producción que se desarrolla, tratando de que el personal se adecue a ese tipo de producción. Y por otro lado, para que se rinda más el personal, tratar de adquirir maquinaria para tratar de cumplir mejor la función de mantenimiento. Bueno, las instalaciones del parque, como ustedes vieron, son muy variadas y cuentan cercanas a los 100 años, muchas de ellas. Entonces hay dos tipos de labor. Hay labor de envergadura más grande que el personal del establecimiento no puede ni está capacitado para hacerla, y ahí entraría el personal del Ministerio de Obras Públicas, que el arquitecta de León después le va a informar. Y las, en general, del mantenimiento diario, o algunas que por inclemencias del tiempo o deterioro más pequeño, la hace el propio personal de acá. El anterior era la reconstrucción de parte de que lo hizo Obras Públicas. Y la figura anterior, hubo una tormenta, cayó un árbol, lo partió al galpón al medio, que se arregló con el personal nuestro. Esta era la entrada antigua de la estancia y se la ha ido refaccionando y cambiando, también con personal de acá del establecimiento. Bueno, ahora lo voy a dejar junto al ingeniero Brancato, que le va a desarrollar el sistema de producción que fue implementado a partir del 2005, de haberlo conocido a él y haberle pedido y elevado un proyecto productivo que en su momento fueron de 3 o 4 años. Pero hubieron algunas modificaciones y algún agregado, y bueno, estamos en camino de ese proyecto.
Muy bien, gracias. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Alejandro Brancato, soy técnico asesor de la estancia. Trabajo oficialmente en esta estancia desde el año 2005, en el cual en ese año hice un informe descriptivo, un estado de situación de la empresa, de la estancia en Llorena, en el cual evaluamos qué sistema de producción había, qué producción tenía, sacamos una foto de ese momento. En la segunda diapositiva que le voy a mostrar se muestra la evolución que hubo del año 2005 al 2009 en cuanto a la producción, ganado y demás. Y en esta primera transparencia le voy a poner el sistema de producción que se empezó a desarrollar en el 2005. En ese año se presentó un proyecto al presidente, el presidente lo apoyó, lo aprobó, y empezamos a encarar el sistema de producción que está destinado básicamente a las 700 hectáreas productivas. Anchorena tiene alrededor de 1.400 hectáreas, de las cuales 400 y algo más es parque. Hay 300 hectáreas de campo natural de bajo índice de producción y que viene con muchos años de un mal manejo en cuanto a las especies forestales que hay, nativas, hubo talado, entonces hay de muy poco aprovechamiento. Entonces nos referimos al sistema de producción a las 700 hectáreas que son de muy buenos suelos y que básicamente, como se presenta en la transparencia, hay tres rubros fundamentales. La lechería, que ocupa el 42% de la superficie actualmente, la ganadería un 35% y la agricultura un 22%. Digamos que estos rubros están combinados entre sí, están muy relacionados entre sí, pero la madre de los rubros es la lechería. De la lechería nacen el resto de los otros rubros. Hay invernada de novillos y la agricultura, que básicamente se hace con medianería, y como bien dijo el presidente en el día de hoy, hay agricultura forrajera, hay una combinación entre rubros, pero la que manda el ritmo es el tambo, es la lechería, que creemos que es un rubro sostenible, sustentable en el tiempo, mucho más que la agricultura y la ganadería. ¿Qué características tiene este sistema de producción? ¿Cuáles son los objetivos que buscamos en el año 2005 cuando presentamos el proyecto? Buscamos tener un sistema que sea sostenible en el tiempo. Ustedes escucharán hablar a los productores agropecuarios, a las gremiales, que somos bastante llorones y siempre nos quejamos que llueve, que no llueve. Ahora nos estamos quejando que llueve mucho, que llueve poco, que la seca, que bajan los precios, que suben los precios, que la exportación, que lo demás. Bueno, busquemos un sistema de producción que sea sostenible en el tiempo, que pueda rebatir las condiciones adversas que tenga el Uruguay. Y llámese dos bien características. Uruguay es un tomador de precios de producto. Para dar un ejemplo, la lechería hemos tenido, no hace muchos años, un precio al litro de leche de 7 centavos. Hemos tenido un pico de 43 centavos el litro de leche. Hoy anda en el entorno de los 28 centavos. Uruguay, tomador de precios, país exportador y productor de materias primas, somos tomadores de precios. Por lo tanto, el sistema tiene que ser competitivo a 7 centavos, a 10 centavos, a 12, a 40 centavos, para lo cual es el objetivo número uno. El objetivo número dos y característico de este sistema es que tiene que ser práctico y sencillo. No puede ser enrabado, complicado, con alta dependencia de técnicos, de laboratorios, análisis, complicado, con enrabado, como todo. Hoy hablamos con uno de los ministros, me decía que estaba muy, muy entusiasmado en ir a recorrer un tambo en Maldonado, un tambo estabulado, con mucha maquinaria, mucha cosa, de otro sistema de producción, de Estados Unidos, Canadá, Europa. Este sistema es práctico y sencillo, lo maneja muy poca gente, como vieron ahí en el tambo, se lo manejan dos personas solo. Está basado, no inventamos nada, en Nueva Zelanda, que es un país similar al nuestro, es un país exportador, igual que nosotros, exportador de lácteos, y está basado en el sistema de ellos. La producción de ellos, que es estacional, es la base, adaptada a nuestras condiciones, ¿no? En Nueva Zelanda la aparición es estacional de primavera, en Uruguay, en nuestras condiciones, es aparición de otoño. ¿Qué antecedentes tiene este sistema? Yo trabajo en otros campos, administro cuatro campos más y tengo uno en sociedad en producción. En todos ellos tengo el mismo sistema de producción, el más viejo tiene 14 años de implementado, no es nuevo, y como decía el comandante Baruso, el personal, tenemos una íntima relación entre los campos, en el cual el personal de Anchorena va de pasantía a los campos particulares, e incluso al revés, nosotros también, los campos privados vienen a hacer su pasantía y sus cursos de inseminación acá en Anchorena. O sea, hay una relación que es difícil de conocer, capaz que en el ámbito público. Bueno, vamos a desarrollar el rubro madre, el rubro principal, que es la lechería. Como le dije anteriormente, es un rubro que se caracteriza por tener una única aparición. En Uruguay hay establecimientos, tradicionalmente eran de aparición de todo el año. Después pasó a la segunda etapa, que era de aparición biestacional, aparición de otoño, aparición de primavera. Nosotros en Anchorena y en los otros campos tenemos aparición estacional de otoño, o sea que es muy sencillo, una única aparición, una única crianza de terneros, una única época de inseminación. Eso lleva a que tengamos un sistema que sea práctico, sencillo y de fácil manejo. Otra razón, como le dije, que el clima a veces nos juega una mala pasada, este esquema escapa el verano, o sea, la producción, la vaca pare en el otoño, da lactancia 9 meses y cuando llega el verano, en este momento, empezamos a secar las vacas. O sea que escapamos a la época más crítica del año, que es el verano. También es de bajos costos. Aquello, el objetivo número uno, que es decir, bueno, si la leche me baja 10 centavos a 12 centavos, tener la flexibilidad de producir lo mismo con bajos costos, y eso se da únicamente con el uso en mayor proporción de pasturas versus a los suplementos. Le tiro un número, a mí me encantan los números y es la única forma que me puedan entender. Un kilo de materia seca de pastura oscila entre 10 y 25 dólares. Un kilo de suplemento comprado, sin tomar en cuenta las calidades, oscila entre 150 y 350 dólares y hasta 500 dólares. Yo le comentaba al ministro que me hizo la consulta de que aquel sistema que él estaba interesado en ir a ver es diametralmente opuesto a este. Es un sistema de alta suplementación, alta dependencia del insumo de la alimentación, de alimentos comprados, que no podemos manejar el precio, porque lo maneja Chicago, el mercado internacional, esa es la realidad. Entonces, este sistema lo que tiene es tratar de producir el forraje necesario, como bien dijo el presidente cuando mostró el tambo recién, que hacemos todo el empeño y todo el esfuerzo de tener las reservas forrajeras y tener el doble de las que precisamos. Ese es el principal fusible y es lo más económico para tener un sistema sostenible en el tiempo. Este sistema también tiene la característica de tener pasturas de larga duración. Imagínense, las pasturas se siembran en el otoño, en marzo, y en las mejores condiciones se empiezan a pastorear en junio, en las praderas. Si tenemos todo el grupo de vacas grande que va a parir al inicio del otoño y no tenemos las pasturas sembradas, todo aquello que digo de comer pasturas no lo vamos a tener. Por lo tanto, al tener pasturas de larga duración, lo que nos implica, lo que nos lleva a tener la mayor proporción del campo bajo cobertura vegetal pastoreable. todo este sistema sin tener el ganado necesario para desarrollarlo, es imposible. O sea, si tenemos vacas de un sistema de estabulación, como el caso del tambo de Maldonado, y tenemos un sistema pastoril, es como poner un Mercedes, un Audi en los caminos de Balastro, ¿verdad? Tenemos que tener una genética adaptada a nuestras condiciones, que es una genética pastoril, que las vacas caminen, que sean muy, muy eficientes en la conversión de pasto a leche. Y para eso usamos la genética neozelandesa desde el año 2005, que se decidió utilizarla, y ahora después le voy a mostrar alguna imagen de la diferencia genética entre una vaca y otra. Infraestructura, lo mismo. Este sistema requiere infraestructuras necesarias para que las vacas caminen por buenos caminos, buenos alambrados eléctricos, están solas en el campo, están a la intemperie, no están estabuladas. Capacitación de personal, lo que les comentaba anteriormente, es importante, si bien uno tiene la infraestructura, las salas de ordeño y todo demás, si el personal no está capacitado para manejar, eso es imposible. Por lo tanto, la capacitación es un tema importante. La ganadería se hizo algo similar a lo que pasó en la lechería. Había una aparición también casi continua, o de muchos meses, en alrededor de 8 meses, creo, Gustavo, en aquel momento. Y eso lleva a tener un sistema enrabado. Siempre hay un tipo que está recorriendo las pasturas, recorriendo las vacas, los ombligos avichados, las vacas enfermas, la aparición, inseminación. Se mezclan todas las tareas, no tipo fábrica, ¿vieron? En la fábrica uno hace una cosa, otro hace otra. Bueno, lo que hicimos es poner una aparición del tambo en otoño y la aparición del ganado de carne en primavera. Y esa interrelación entre pasturas, excedentes, forrajeros en primavera es aprovechado por los dos rubros. Sistema cerrado de invernada, esto es una cosa nueva, no estaba en el proyecto presentado al presidente en el 2005. Yo estuve en Nueva Zelanda en el año 2005, fui a ver tambos, lechería, y me vine fascinado con un sistema de producción de carne en la Isla Norte, en un lugar donde era muy muy difícil manejar la pastura porque eran muy montañas muy grandes, y un neozelandés producía 800 kilos de carne por hectárea sin suplementación en un sistema cerrado. Traté de adaptar ese sistema a nuestras condiciones con otra pastura. Ellos tienen raigras, nosotros tenemos festucas, tenemos algunas especies nativas también buenas, pero las que están domesticadas es la festuca. Desarrollamos ese sistema, el primer año nos dio 458 kilos de carne por hectárea, el segundo año nos dio 727 kilos de carne por hectárea. El sistema está funcionando, tuvimos una seca muy grande y hay una menor cantidad de especies en el campo. El año que viene se va a resembrar y se va a seguir produciendo de esta manera. Cabe recalcar lo de los kilos. A veces uno lee en el diario, hay establecimientos que producen muy bien, pero dicen, no, yo produjo 900 kilos de carne, pero quizás es en un periodo, quizás es entrando y saliendo ganado. Esto es un sistema cerrado, hermético, o sea, es como si fuera un campo en el cual uno no tiene ni la vía del tren para sacar los animales, ni nada. Es hermético, cerrado. Si llueve o no llueve, los animales están adentro y lo que hacemos es manejar la pastura como lo hacen en Nueva Zelanda. O sea, teníamos pasto al costado del potrero y mantuvimos ese esquema para medirlo realmente cómo podemos producir y en cantidades importantes. Uruguay produce 67 kilos de carne por hectárea desde hace más de 100 años. No hay sistemas pastoriles que incrementen la producción. Ojo, estamos hablando de uno de los mejores campos del país, ¿no? Agricultura. Como bien dijo el presidente también, en el año 2004 había 300 y pico de hectáreas en medianería, o sea, el medianero tenía alrededor del 50% de la superficie. A medida que fue creciendo este sistema, fuimos quitándole superficie al medianero y fuimos desarrollando este sistema que requería, como le dije anteriormente, reservas forrajeras para que sea sostenible en el tiempo. Bueno, y este es el cuadro de la foto que se sacó en el año 2005, inicio de 2005, y la foto actual de Anchorena del 2009. Aquí quizás hay alguna de las preguntas que hacían los periodistas hoy. En el año 2005 había 78 vacas en ordeñe, hoy hay 165. No es el objetivo que nos habíamos marcado un objetivo de llegar a 250 vacas, eso decía el proyecto. Pero con la compra de 90 vaquillonas, destinamos los recursos a otras cosas y ese crecimiento del 112% fue a pulmón, digamos, sin compra de ganado. Las hectáreas de medianería se redujeron un 50%. La superficie empraderada de 141 hectáreas pasamos a casi 400. Crecimos un 174%, o sea que invertimos en pasturas. Leche, kilos de sólidos. El mundo exportador habla en kilos de sólidos, grasa y proteína. No habla en litros de leche. El mundo que se autoabastece habla en litros de leche. Uruguay es un país exportador, debemos hablar en kilos de sólidos, grasa más proteína, que con ello se hacen los quesos, las mantecas, la leche descremada, la leche en polvo, hay nada más. Crecimos casi un 50% en sólidos. Si bien el crecimiento capaz que no es muy significativo, pero sí hay un crecimiento, no es un crecimiento que nosotros nos parece satisfactorio. Pensamos que Anchorena puede mucho más por el tipo de calidad de campo que tiene. No lo presenté en esta proyección, pero sí lo tengo en la cabeza, la producción por hectárea, que es otra medida del mundo exportador. Anchorena producía 180 kilos de sólido por hectárea y hoy estamos en los 323 kilos de sólido por hectárea, o sea que la productividad por unidad de superficie se incrementó. Para darle una idea, los otros campos que ya tienen historia de este sistema de producción, estamos entre los 580 y 600 kilos de sólido por hectárea. Para darle también una idea, un país que nosotros tratamos de imitar y que lleva muchos años con este sistema, más de 100 años desarrollando un sistema similar, andan cerca de los 1.000 kilos de sólido por hectárea. En el año 64 producía 450 kilos de sólido por hectárea y era uno de los países de mayor producción. Hoy andan los 1.000 kilos de carne de sólidos de leche por hectárea. O sea que, en definitiva, nosotros pensamos de que lo que se hizo en este periodo fue ordenar el establecimiento. Si bien ese 50% puede tomarse como significativo, no es por un gran logro nuestro ni porque nosotros seamos crack ni Gardel ni nada, simplemente es porque se producía muy poco. Lo que sí hemos logrado es ordenar el establecimiento. Los pingos están en la gatera y de ahí para adelante tenemos que desarrollarlo y llegar a esas 250 vacas y producir esos 550 kilos de sólido por hectárea. Se duplicó la venta de vacunos en general, vacas Hereford y Holando. Se ordenó la cría de ganado Hereford, ganado de carne, y el resultado es que hay un incremento en el porcentaje de tete del 33%, el 66%, a lo mismo que la producción de sólidos es muy bajo para estos campos, 88 es algo normal. Lo que sí hubo un incremento bastante significativo es en el stock de ganado. Hoy hacían esa la pregunta a los periodistas, un 75% en el ganado lechero y 454 animales provenientes del tambo. Un 27% de animales del sector ganadero, de producción de carne. Y el sector ovino, un 176%. Hay un incremento en la dotación del campo. Bueno, a continuación le voy a mostrar algunas fotos de Anchorena, de un poco también lo que decía el presidente, del pastoreo en franjas, con agua en la parcela. Esta es una foto típica de una vaca neozelandesa y una vaca de sistemas de estabulación. Obviamente la vaca más chica es la vaca neozelandesa. Y esta foto en particular, que tiene controles lecheros de grasa y proteína, la vaca más chica, la vaca neozelandesa, da lo mismo litro de leche que la vaca grande, lo único que consume alrededor de un 30% menos. Y a su vez, pisotea menos los campos, a su vez se preña mucho más fácil, o sea, como le digo, los pingos están en la gatera y ya tenemos el ganado y tenemos que desarrollarlo. pasturas de larga duración en base a gramíneas. Esta foto en particular es un Bromus auleticus, es la primera especie nativa del Uruguay que se domesticó parcialmente. Sembramos acá en Anchorena una hectárea. Como le dije, es una pastura que no está domesticada todavía 100%, por lo tanto tiene muchas dificultades. Pero sí es lo que apuntamos. Infraestructura, como les dije, vacas estabuladas están en un establo, vacas de producción en base a pasturas tienen que ir al campo, a las parcelas a comer, y la infraestructura desarrollada con eléctrico y buenos caminos levantados es vital para que funcione el sistema. Y esta es una foto del sistema de invernada que está entrando a la estancia a mano izquierda, el primer potrero, similar, como le dije, a Nueva Zelanda, son 60 hectáreas, donde teníamos una carga alta de ganado, ganado proveniente del tambo, ganado proveniente del sistema ganadero, con parcelas fijas, con agua en la parcela, el manejo este es mínimo, está todo hecho, está el agua en la parcela, las parcelas armadas. Es una persona sola que le destina 15 minutos por día a cambiar los animales y nada más. Es un sistema hiper sencillo, es un poco lo que demuestra lo que queremos. Sistema sostenible, sencillo, práctico, que no requiera grandes grandes inversiones ni grande uso de insumos. Y esta última foto puse al comandante Baruso para demostrar que yo simplemente asesoro en esta parte técnica, pero los que están en la cancha son ellos y son ellos lo que trabajan en Anchorena realmente.
Gracias. Bueno, voy a seguir, aparte de lo que él habló, del sistema de producción, más allá de que al ingeniero le gustan mucho los rendimientos y el dinero. Yo no me olvido que el establecimiento es del Estado, y hablaba con el vicepresidente, también tiene que tener, no nos podemos olvidar que tiene que ser algo que sea chico, pero bueno, hasta de ver, ¿no? En la parte del ganado de carne que acá había, era marrón y blanco, que jefes anteriores quisieron mejorarlo. Gracias a Dios tenemos que, me dio una mano la Asociación de Criadores de Hereford, los consulté, me mandaron algunos asesores y desde el 2005 a la fecha me han ido ayudando a seleccionar y tratar de mejorar. Lo mismo con una parte del ganado de leche que hablaba el ingeniero, el ganado de leche tenemos el Holando Frisian, que es de neozelandés, pero que ahora, que él no lo comentó, que de repente capaz lo comenta, el 50% del rodeo ahora lo inseminamos con Kiwi Cross, que en el Uruguay no es reconocido como raza. El Holando Frisian sí. Entonces trato de tener el ganado holando neozelandés lo mejor posible y asesorado por la holando. Y la Hereford, asesorado por la Hereford. Y la foto que estaban los caballos, lo otro que me quedaba pendiente era tratar de tener por lo menos el personal que anduviera con caballos buenos acá. Que gracias a una gestión o una donación que existió por parte del señor Juan Otegui, se donaron 5 yeguas y 2 caballos machos de pedrigue. Sumado al stock ovino que había, que era cruza, que era ganado Jersey, o sea, cara mora, cruzado con Corridal, el aumento de la producción de lanares es porque voy a tratar de ahora seleccionarla para que queden más cara mora. Ahora son cruzas 3/4 y van a quedar mejor. ¿Ah? Se compró 5 carneros a una cabaña el Abrojo de la zona de Minas y más de 40 ovejas puras. Con eso, después de aumentar el volumen de 300 y pico de cabezas, vamos a ir seleccionando. Bueno, todo lo que habló el ingeniero, que estaría en condiciones de aquí en más a realizar mayor producción, hasta el momento toda la producción y los ingresos de la producción que se preguntaba, se gastó en continuar manteniendo el parque y sus instalaciones y crear las bases de la infraestructura para esa producción. Dentro de lo que yo le decía a los periodistas hoy está la construcción de 3/4 parte del tambo, que hubo un importe de cercano a los $120,000 en esta parte, más toda la infraestructura de las 300 hectáreas de pradera y una red de agua de 2 pulgadas de más de 7 kilómetros en todo el establecimiento. Hoy en el establecimiento todo el ganado toma agua, la misma agua que tomamos nosotros. Como dijo hoy el presidente, se duplicó el sistema aparte. porque no se desechó el sistema viejo desde la época de Anchorena, y ahora se hicieron dos pozos más para el sistema de abastecimiento de agua, que se usa todo por gravedad desde la torre de Anchorena. O sea que el sistema de agua que funciona hoy es el mismo de Anchorena, lo único que yo me fui prendiendo en la red, y todos los potreros de acá consumen esa agua. De repente a alguno le puede parecer ilógico que teniendo el San Juan al lado no se use para tomar agua en el San Juan. Aunque parezca mentira, el ganado que está sobre el San Juan se moría porque son barrancas, no son lugares de acceso fáciles, y teníamos problemas de morirse ganado para bajar a tomar agua. Por eso el uso del agua y bebedero. Pasar. Bueno, en la parte del área forestal tenemos dos partes. Una es el parque propiamente dicha, que lo tenemos que mantener, como bien dice el legado. Acá tenemos el asesoramiento del Ministerio de Ganadería y Agricultura, la parte de la Dirección Forestal y de Bosque Nativo, que es la que me asesora en cuanto al parque. Y también la parte de limpieza de campos que hoy el presidente había nombrado, que al momento se llevan más de 70 hectáreas limpias de que eran tierra fértil que estaba ocupada por montes. Eso lo dirige el Ministerio de Ganadería y la autorización me la da el Ministerio. Sobre la autorización, nosotros hacemos la limpieza. Para eso, digo, normalmente seguimos hablando de aquellos 33 hombres que trabajan acá. O sea que la limpieza se hace, al ser el sistema productivo estacional, cuando de repente queda más, el personal queda más franco en algunas otras tareas de actividad rural, se limpia el campo y después se adquirió una retroexcavadora con la cual se fue terminando la limpieza. El costo de limpieza de hectárea de campo en un primer momento que se pagaban, llegaron a salir $400 la limpieza. Y la hectárea de campo en esta zona del Uruguay valen $10,000. No es el valor solo productivo, hay un valor inmobiliario, pero es el valor real de hoy acá. En lo anterior, con el Ministerio de Ganadería también existen intercambios por el plan agropecuario, realiza una parte de instrucción a hijos de productores rurales en la Escuela de Criado Pérez, en conjunto entre la Hereford y el plan agropecuario. Y uno dentro de ese periodo de instrucción que tienen, unas jornadas las realizan dentro del establecimiento, y con eso, a su vez, como dijo el ingeniero, que se hacían cursos de inseminación en el establecimiento, también estamos cumpliendo con el legado de Anchorena, aquello de tener con fines de educación. Y dentro de la finalización del tambo, que lo está realizando el veterinario Ortiz, que es el asesor en la parte del edificio tambo y máquinas del tambo, hay un proyecto para de repente con hijos de productores también tratar de hacer pasantías con hijos de lechero para ser tamberos. Eso está para realizarse. Bueno, la otra que no es menos importante, que había al principio dentro de las 33 personas, 5 guías, una parte importante del establecimiento, tenemos la visita turística, que como ustedes lo verán, es bastante importante el número. No, digo, porque hablando de números también, cuando se hizo el estudio de la viabilidad y lo económico, para que tengan una idea, lo que se recauda por entradas, porque no es solo lucro, lo que se recauda en el año en Anchorena no daría para pagar el sueldo de las 5 guías. Pero el fin no es solo el lucro, sino que también toda la población, como decía el legado de Anchorena, tenga acceso a esto. Principalmente los visitantes son alumnos de escuela y de liceo, los cuales no pagan. Bueno, no digo que sea la parte más delicada, es la que nos dio más problemas para la parte de producción. Porque los tiempos, la economía o la administración de la finanza y su uso en el tiempo de la producción no son compatibles. Durante este periodo se trató de solucionar este tema. Creo que está para la firma, ya se firmó, que creo que nos van a dar las herramientas para poder tener la disponibilidad de los rubros en el tiempo de producción y económico, que se hizo recién una firma con la Corporación para el Desarrollo para poder disponer en forma más ejecutiva de los recursos generados en el establecimiento. Bueno, ahora le va a exponer la arquitecta de León sobre las construcciones del establecimiento.
Bueno, yo ahora voy a hablar solo de los edificios de la estancia y de los trabajos que se han hecho a lo largo de este periodo, entre el 2005 y este año. Comenzamos por el palacio, lo que se llama el Palacio Chico. Se hizo una remodelación total exterior-interior. Se sustituyó la totalidad del tejado. Y yo les quería mostrar lo que era esta construcción antes de la restauración. Siguiente. Estaba en un estado de deterioro tremendo, o sea, las inversiones dentro de todo el sector de Anchorena fueron pocas en las otras administraciones, fue más de maquillaje que otra cosa. Dale. Ahí tenemos los detalles de las partes de madera y demás que presentaban deterioros muy grandes directamente al borde del colapso. Esta obra se hizo con funcionarios de la Dirección de Arquitectura y se hizo una restauración completa de todos los techos, todo el maderamen. Fue bastante trabajoso. Hoy podemos decir que está en muy buen estado de conservación. Se le quitó totalmente la techumbre y las tejas y se cambiaron en su totalidad, ¿verdad? Y adentro se hizo las chimeneas, los pisos, o sea, se restauraron aberturas, la parte de maderas también en la Dirección de Arquitectura. Después se hicieron diversas intervenciones en la residencia presidencial. La residencia presidencial hay que estarla arreglando constantemente, por efecto, o sea, ahí tiene filtraciones, las aberturas, sustitución de partes de madera, albañilería, carpintería interior y exterior. Se sustituyeron todos los canelones y las cañerías de pluviales presentaban muchos problemas. Frontalines y molduras de madera dura que estaban totalmente estropeados. Y fundamentalmente la instalación eléctrica que requirió primero un relevamiento muy complicado, un nuevo proyecto, y se ejecutó la primera etapa. Dale. O sea, el tamaño del edificio requiere de una actividad constante de mantenimiento. Ahí tenemos el estado en que estaban las maderas. Algunos sectores presentaban deterioros. Tremendo que muchas veces se usaba cinta pato y se pintaba para tapar los agujeros que existían o la madera en mal estado. ¿Ven? Allí se ve una forma en que se... Dale nomás. No sé si se aprecia, pero ahí tenemos un pedazo cortado de la parte que está pintado y el resto al aire. Así era como se mantenían... Dale nomás. La parte de canalones estaba muy en muy mal estado. Ustedes notan toda la teja, es una teja plana de la época, que ya no se consigue. Y bueno, y ahí se empezó con las reparaciones, se hicieron reparaciones parciales para mejorar los desagües y evitar entradas de agua. Se arreglaron algunas maderas de las galerías, estaban en estado de deterioro total. Dale, ¿no? Y acá este se hizo, se sacaron de los otros que se les cambiaron los techos, las tejas planas, y están todas reservadas para poder hacer reparaciones en la casa principal. Todas estas tejas planas son las tejas originales de la época. Dale. Y los canalones son canalones de zinc. Y las viejas tejas a comán. Y acá tenemos el ático, tenía un grave problema de murciélagos, una invasión tremenda, muy contaminante. Y además problemas de eléctrica. Sí. Ahí, si ustedes ven, dale que. En ese lugar, así estaba en esas condiciones la eléctrica en el ático, cosa que presentaba peligros graves. Y en el ático lo que se hizo ahora, se colocó un aparato que espanta a los murciélagos con sonido, ¿verdad? Como se usa para las palomas también. Entonces un poco se eliminó ese problema. Bueno, esa, dale. Ahí está la forma como se conectaba la eléctrica en la parte superior. Este es el tablero general que acabamos de colocar. Ya se hizo la primera etapa de la eléctrica, entonces está absolutamente en condiciones de seguridad. Esperemos que se aborde la segunda etapa. Pasamos. Después tenemos el palomar. El palomar, que era una de los elementos que manejaban Chorena, que tenía palomas acá. Se hicieron todos esos trabajos porque el palomar estaba sí al borde, con una fisuración muy grave, al borde del colapso. Esto había que simplemente restaurarlo por razones patrimoniales, ¿verdad? Es un elemento de visita para. Si ustedes ven, tiene fisuras de arriba abajo, ¿verdad? Y fisuras que se ve de lado a lado, ¿no? Acá se hubo que hacerle una recimentación total. Se restauró, se cosió todo alrededor y se le hizo una estructura. Se sacó todo el piso de piedra, se colocó afuera para poderlo poner adentro en igualdad de condiciones, y ahora está en condición de seguridad, se puede visitar y demás. Después el hotelito fue otro de las intervenciones. Por su contrato se sustituyó el 100% del tejado y la estructura, se le puso aislación térmica y humídica, y se hizo todo el relevamiento del proyecto de la instalación eléctrica, que también hay que realizarla en esta etapa. Estamos tratando de hacer el relevamiento de todos los edificios y dejarlos en registrados para el futuro, para que quede todo todos los elementos se puedan seguir en su restauración y tener los registros de todos los edificios. Bueno, esto es antes de la obra. Esos elementos de madera fueron restaurados en las carpinterías de la Dirección de Arquitectura. Sí, sí. Ahí se ve un poco el estado en que estaban tanto las aberturas como el techo, las uniones, se filtraba el agua. Una de las características que en estos lugares, si ustedes allí en esas uniones están muy mal hechos, se filtraba, la lluvia, y eso afectaba, sí, ven por ejemplo, la madera estaba en pésimas condiciones, eso se cambió todo, los desagües caían así directamente cerca de uniones en los canalones, no desaguaban en forma correcta. Y ahí, bueno, un poco se ve el estado en que estaba la madera que recibía las tejas, ¿verdad? Dale, no, acá se retiró todo el techo y también se realizó un este es el tema famoso en que perforaban para agarrar las tejas que perdían su sistema de sujeción, se perforaba la teja, entonces por ahí se colaba el agua y ahí se ve la parte oscura entre las tejas, son las filtraciones de agua que estaban en todos los techos. Ahí se ve un poquito mejor. Ven, acá la izquierda perdió esa orejita donde se ata la teja y entonces se empieza a pasar el agua. Este es el estado donde estaba, como estaba la eléctrica, en el interior. Dale, ¿no? Y bueno, y esto fue el, digamos, los arreglos, él puso aislación acústica, térmica, aislación humídica. Y bueno, quedó muy bien. Ahí nos falta completar la eléctrica interior. Dale nomás. Esto fue subcontratado por la Dirección de Arquitectura, el techo. Bueno, ahí la chimenea, se ve el estado que estaba, tenía alguna especie vegetal. Dale nomás. También se repararon todas las uniones con el techo. Y después la Dirección de Arquitectura abordó el proyecto la contratación para hacer el nuevo tambo, que se hizo una primera etapa, un tambo que debería poder llegar al ordeñe de 300 vacas, ¿verdad? Es lo que nosotros le llamamos tambo modelo porque se hizo con los criterios planteados por los técnicos de reciclar el agua, que sea, no sea contaminante para el medio ambiente ni para las napas, sí. Y es un tambo bastante grande para el Uruguay. Este es el proyecto. Ahí hacia abajo ven todas la planta de tratamiento que se va a realizar en una segunda etapa. Sí. Bueno, y acá tenemos una serie de fotos del proceso de obra, ¿verdad? Quedarían para el año que viene y demás, culminar la instalación eléctrica de la residencia principal, la del hotelito y finalizar las obras del tambo, que es lo que está encaminado, ¿no?
De esta manera estaríamos terminando la presentación de lo que entendemos el proyecto productivo del establecimiento presidencial de Anchorena. No sé si alguno quiere hacer alguna.
Gracias, general. Esta presentación tiene una doble motivación. Primero, mostrar algo que es poco conocido para la población, porque todo esto que mostramos pertenece a todos los uruguayos. Pero tenía también este hecho algunos fenómenos contradictorios, algunos de los cuales voy a hacer referencia a uno, Fue muy publicitado en su momento y muy criticado este presidente por haber tomado una decisión. Ustedes vieron el muelle que está sobre el río San Juan. Es un muelle privado, es un muelle. No es un puerto de entrada al país, es un muelle. Se acostumbraba a que llegaran embarcaciones, el 90%, 95% de ellas desde la Argentina, desde San Fernando, yates, veleros, cruceros, que salían con el rol de embarque desde puerto argentino, que decía embarcación tal, 3 tripulantes y 2 pasajeros, o 5 tripulantes. Y en lugar de ir a registrarse su ingreso en un puerto oficial del país, como puede ser Colonia, Carmelo, donde se registra la identidad de quienes vienen en la embarcación, qué tipo de embarcación, el motor que traen, el número de motor, como si fuera, en lugar de un barco, lo que se hace con un automóvil cuando ingresa al país. Tiene que ingresar, ser registrado por la aduana, por las autoridades correspondientes, ver quién viene dentro de ese automóvil, ver qué trae, qué carga trae. Bueno, y después ese automóvil con todos esos permisos circula por las calles, las avenidas y las carreteras del Uruguay. Para las embarcaciones es lo mismo, en lugar de circular por las calles van en los ríos, en los arroyos, etcétera, etcétera. Bueno, acá venían las embarcaciones, había un suboficial o un marinero en el muelle, que es el que controlaba el muelle, era el que recibía el rol de embarque que le daban en la Argentina y se instalaban 250, 300 embarcaciones en el San Juan. Tenían derecho a la playa, es decir, que tenían una playa privada a la que no podían entrar los ciudadanos del Uruguay. No podía venir un ciudadano de acá de Colonia a gozar de la playa de... No podía, pero sí podían las embarcaciones costosas que venían, que tenían una playa privada a su disposición. La usaban durante el día y en la noche iban a dormir en sus embarcaciones. Era lógico. Con las embarcaciones que traían no iban a dormir en una carpa en la playa. Iban y dormían en sus embarcaciones. A esas embarcaciones se le daba por parte del establecimiento y de manera gratuita el agua potable, que había que purificar y tratar y salía muy cara. La carga de algunos elementos eléctricos, también gratis. Un camión de recolección de residuos. Y esas embarcaciones podían entrar y circular por el San Juan. El San Juan tiene muchos campos limítrofes, son varios kilómetros, y nadie revisaba esas embarcaciones que traía adentro. Podían traer caramelos, o de repente podían traer otras cosas, que podían ser bajadas en cualquier campo y sacadas para el interior del país. Nadie las revisaba. No sabíamos si Juan Pérez, que decía en el papel del rol de embarque, era Juan Pérez o era Pedro Fernández, no sabíamos. Si alguno de los que estaba acampando de noche se enfermaba, había que llevarlo, comandante, había que llevarlo con locomoción del establecimiento a Colonia. Existían una serie de no controles, absolutamente de no controles. Además, el riesgo, acá en este parque hay unidades forestales, hay árboles que son únicos, traídos por Ancho Arena hace muchísimos años, que tienen 80, 90, 100 años. Cualquier incendio acá, se terminó el parque y se terminó todo, porque con el personal que hay es imposible controlar un incendio, y mientras vienen los bomberos de Colonia, ustedes se imaginan lo que puede pasar en este parque o en esas instalaciones que estaban en mal estado de la edificación. Y los visitantes que venían en esas embarcaciones salían al parque y se metían y fumaban. Nosotros ahora prohibimos terminantemente fumar porque tiran un pucho, incluso de los visitantes que vienen, y acá se produce un incendio y es un desastre. Así que no había ningún tipo de control para esas embarcaciones que venían, que tenían una playa privada, agua, luz gratis, le recogían la basura, disfrutaban un mes, dos meses, se iban. Uno no sabía si la embarcación que salía era la misma que la que había entrado, porque no había registro de la embarcación. Supóngase, yo tengo un bote acá en el Uruguay, lo traigo acá al San Juan en aquel momento, y es un bote viejo, y le pido a un amigo mío que venga desde la Argentina con un bote nuevo, me deja el bote nuevo, se lleva el viejo, no pagas impuestos de entrada, no pagas nada. Esto es lo que pasaba. Por eso prohibimos el hacer los campamentos y las llegadas de las embarcaciones que pueden circular por el San Juan, como por cualquier río del país, pero tienen que entrar o por el puerto de Colonia o por el puerto de Carmelo, cumplir todos los trámites de aduana, de registro de las personas que entran, de registro de lo que traen dentro del barco, porque no nos olvidemos que hace poco en Paysandú se agarró un crucero con, ¿cuánto, Jorge? Casi 300 kilos. Sí, bueno, el avión. ¿Y en Santa Lucía? 2 toneladas de cocaína en el Santa Lucía, en una embarcación también turística. Y acá entraban las embarcaciones turísticas y no se sabía qué traían o qué dejaban de traer, circulaban, iban, venían, y así pasó durante mucho tiempo. Y fue por esa razón que prohibimos hacer ese tipo de incursión, que la pueden hacer si van por el puerto de Colonia, que hace todos los trámites oficiales y normales, o por el puerto Carmelo y circulan por el San Juan. Pero quiero decir que había desconocimiento por parte de la población de lo que eran las residencias presidenciales. El motivo de esta reunión fue, primero, mostrar públicamente lo que son, cómo se financian, ahora se van a autofinanciar. Antes, para cambiar una bombita había que pedirle al Ministerio de Economía para comprarla, ahora se va a autofinanciar este establecimiento. Va a ser, además de la financiación de la producción y del mantenimiento y de funcionamiento, va a dejar dinero para el Estado, y creíamos también, señor presidente electo, que era una buena oportunidad para hacer en esta transición, Pepe ya lo conoce, pero para un mayor conocimiento de ustedes, Danilo, este tipo de presentación, que me parece que tiene realmente un interés de cómo, si se pone voluntad política para hacer las cosas, se pueden hacer. Y la mayoría de las cosas que vemos que están hechas y que son ejemplares realmente, las hicimos con el Estado, con instituciones del Estado. Hubo que contratar en algunas, o subcontratar, como decía la señora arquitecta, en algunas especialidades a privados. Pero todo este es trabajo del Estado. Y con 33 personas haciendo todas las tareas que vimos que se hacen. Así que, bueno, con esto terminamos esta mañana de trabajo. Para los señores periodistas tenemos un almuerzo ahí campero, que esperemos lo puedan disfrutar, aquí pegados, están invitados, y también tenemos un almuerzo con los compañeros de trabajo para continuar charlando de todos estos temas. Así que muchas gracias para todos, muy buenos días y muy buen año el próximo.